¿Tiene algo de malo celebrar la Navidad? Algunos se van a preguntar, ¿y esa pregunta? Y eso, de eso vamos a hablar hoy. Porque tal vez para la mayoría de ustedes, para la mayoría de la gente en realidad, tal vez no hay problema. Tal vez no hay problema. No tiene nada de malo. Pero sucede que hoy en día hay tres grupos de personas acerca de cómo se celebra la Navidad. De las celebraciones navideñas la podemos partir en tres grupos de personas. El primer grupo es los que celebran mal la Navidad. El segundo grupo son los que dicen que es malo y que es hasta pecado celebrar Navidad. Y está un tercer grupo, es los que celebran bien la Navidad. ¿En cuál está usted? ¿En cuál estará usted? Te vamos a ir hablando de los dos primeros grupos y por contraste vamos a relacionarlos con el tercer grupo, con los que lo celebran bien. Vamos a ir hablando de características de ambos grupos, pero el contraste con los que celebran bien la Navidad. Queremos ser de ese grupo y que ese grupo que celebra bien la Navidad crezca, aumente y sea de influencia. Así que vamos a orar. Vamos a orar esta noche, esta tarde, para que Dios nos enseñe, nos use, aprendamos para no quedarnos con esta información, sino ir ahí afuera, a nuestro alrededor, a otros hermanos de grupo, a familia, amigos, desconocidos en la calle, como vamos a ver al final de este tema. Así que vamos a orar para que Dios nos enseñe. ¿Oramos? Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta época. Señor, que celebramos tu nacimiento, que tú en tu soberanía, en tu sabiduría, has permitido que se celebre esta época. Porque celebramos no la época en sí, sino un evento, tu amor demostrado por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Te ruego que nos enseñes, que esta reunión sirva incluso de capacitarnos, Señor, para poder ir a animar a otros de la manera correcta. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ah, qué rico un café con este clima. Hablemos del primer grupo, los que celebran mal la Navidad. La mayoría es por ignorancia del significado exacto de la Navidad. No saben qué es exactamente la Navidad y entonces simplemente donde va Vicente, donde va toda la gente. Están haciendo lo que es todo mundo. Entonces, para la mayoría de personas, esta época solo la ven como una época de feriado. Es una época de feriado. Esperamos estas fechas porque es una época que se trabaja menos en muchos lugares. Claro, hay lugares en donde se trabaja más, las tiendas, los restaurantes, ¿verdad? Hay lugares así. Pero en el resto de lugares, especialmente en el gobierno, pues hasta durante el horario de trabajo hay almuerzos, que hay cuchumbos, que hay programas navideños. En algunos lugares hay un programa para darle regalo a los empleados, tienen su cena y hay fechas en las que no se va a trabajar, ¿verdad? Es una época de feriado. Este año pues le salió el tiro por la culata a medio mundo, ¿por qué? Porque el 24 y el 31 caen sábado. Entonces, ¡ay! Nos perdimos ese feriado porque cae el sábado. Pero algunos van a decir, no, pero hay que compensar. Y el lunes, pues, los dos lunes probablemente mucha gente no va a ir a trabajar. O desde el viernes se van a desaparecer. Ya tempranito se van a desaparecer. Todo esto es de feriado y de que se trabaja poco. Todo es porque es Navidad. Porque es Navidad. Y si no te dan feriado en tu trabajo, digamos que no fuera este año porque cayó sábado, pero que el 24, el 31 cayera el miércoles o el martes o el jueves, qué sé yo, y no te dan el feriado, ay papita, te enojas, te molestas, porque es Navidad. También Para mucha gente esta época es una época de compras. Es la época de mayor ventas en casi todos los negocios. Es donde hay más consumo en los restaurantes, más consumo de gasolinas. Como es la época que por la Navidad, pues nos dan otro sueldo, el aguinaldo, ¿verdad? Entonces hay más consumo y también hay más deudas. Nos bombardea más la publicidad por todos lados. Las tiendas, todas están bien bonitas, bien decoraditas, bien arregladitas. Más bien, si vemos una tienda como que no tiene nada navideño, ni nos dan ganas de entrar, ¿verdad? Las tiendas están llenas de ofertas y ofertas navideñas y descuentos, etcétera, etcétera. Esta época es casi obligatorio comprar ropa nueva, zapatos nuevos, juguetes, artículos varios, adornos de Navidad. Es obligatorio comprar comida abundante. Es más, la época de San Nicolás que de otra cosa, ¿verdad? Se le ve por todos lados, en todos los negocios. Es uno de los mayores indicadores de que no se sabe qué es lo que se está celebrando. Si usted ve San Nicolás por todos lados, es que ese es uno de los mayores indicadores de que la gente no sabe qué es lo que está celebrando, ¿verdad? Ahora, todo esto que estoy mencionando es para celebrar la Navidad. Y si no hay dinero para comprar, si no te dan ningún regalo, si casi no salís a comer, si no hay una cena especial, pues te molestas, te deprimís, se te aguó la fiesta. Porque es Navidad. Para otros también es, para la mayoría, ¿verdad? Esta es una época de comer. De comer. Hay invitaciones de todos lados. Ya se sabe. Ese es un secreto a voces que medio mundo sube de peso en esta época. Medio mundo. Medio mundo. Los gimnasios son para enero, ¿verdad? Se sacan la cuenta. Cada quien, pónganse a sacar su cuenta. De las comidas de esta época, la comida, la cena o almuerzo, lo que sea, del trabajo, que hay bodas, que hay graduaciones, que la cena del grupo, que la cena de la familia, que unos amigos nos invitaron. Si no es almuerzo, es cena, y si no es cena, es desayuno. ¿Cuánto fue que contó un hermano el otro día? Como 30 y pico invitaciones en esta época. En esta época no se come sencillo, ¿verdad? Frijoles y huevo. ¿Qué? ¿Solo frijoles y huevo? No. Esta vez queremos pavo o cerdo, pollo relleno, etcétera. Menos mi pescado frito. Pero todo porque es Navidad. Porque es Navidad. Y si no hay una cena especial, pues, qué bajón. Qué bajón, ¿verdad? Si no tenés una cena especial. Pero también es una época caracterizada por una época de desenfreno. Es la época donde se dispara el consumo de alcohol, de cigarro. Hay muchas oportunidades de sexo, de fiestas. Una Navidad sin alcohol es triste. Así es un concepto para medio mundo. Sin música navideña, no es Navidad. Y cuando digo música navideña, no es Noche de Paz. No estoy hablando de esa. Estoy hablando de Me dejó una chiva, una obra, la que le gusta a ella. Música navideña, ¿verdad? Merengues y toda esa cosa. También es una época de desenfreno emocional, ¿verdad? Depresiones por los recuerdos, porque no está tal ser querido, porque ya murió, o porque hubo un divorcio en la familia, o porque hubo un final de un noviazgo, porque no hay dinero. Una Navidad sin esas cosas, sin la bebida, sin las fiestas, sin esto, sin lo otro, una Navidad así no sirve. Hay que celebrar. Hay que celebrar y toda la cosa. Porque es Navidad. Porque es Navidad. Entonces, cuando este tipo de cosas son las que caracterizan la celebración de alguien, pues está celebrando mal. Si eso es lo que caracteriza, es el grueso, es lo más que se ve en la celebración de una persona, de una familia, pues están celebrando mal. Pues lo que importa en este tipo de personas o de grupo de personas es la celebración en sí. Y nosotros, no importa tanto a quién es que se celebra. Eso es lo de menos, no importa. Es obvio que para medio mundo, Jesús pasa a un segundo plano. Y para algunos, no está en ningún plano. En ningún plano. No es malo comer, no son malas las cenas, los regalos, pero sí es malo si esa es la felicidad en esta época. Si eso es lo único, si trae tristeza o trae ocasión de pleito, o si se cae en pecado, en algún pecado, entonces se está celebrando mal. Se está celebrando mal. Tengo una pregunta que ayuda para ver si alguien es parte de este grupo. Unas preguntas sería, hágase esta pregunta usted. ¿Sería triste tu Navidad si no hubieran estrenos, si no tuvieras una cena especial, si no hubieran regalos, si no hubieran arreglos navideños, si no hubieran tamales, torrejas, luces? ¿Sería triste tu Navidad si no está todo eso? ¿Sería mejor tu Navidad si estuviera X persona o estuvieras en X situación? ¿Sería mejor tu Navidad así? Saber que Jesús nació para salvarte, ¿no hace gran diferencia? Entonces, ese tipo de preguntas nos ayudan a ubicar a las personas del primer grupo. Hablemos del segundo grupo. El grupo que dice que es pecado celebrar Navidad. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos se han encontrado con alguien o han leído en internet o visto algún video en YouTube donde dice que la Navidad es pagana, que es pecado celebrarla y cosas similares? ¿Cuántos? A ver, la mayoría. ¿Cuántos no? ¿Cuántos no han visto ni han oído de eso? Ah, qué raro. No ven internet ustedes. En Facebook y por todos lados le ponen ahí a uno que es malo esto, que es malo aquello, que un cristiano verdadero no celebra estas fiestas. ¿Será así? ¿Es correcto ese pensamiento de los que dicen eso? Entonces vamos por partes. Navidad viene de la palabra natividad. Natividad es una palabra que significa nacimiento. No estamos hablando de la clásica figurita que hay, ¿verdad? De que se pone por ahí, por varios lados, alguno que otro lado, ya casi cada vez menos, en donde está las figuritas de José, de María, de un niño en el pesebre, el niño Jesús en el pesebre, de una paquita, un burrito y unas ovejitas, creo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Teológicamente hablando de la encarnación de Dios. La Navidad se refiere a la doctrina de la encarnación de Dios. Y es, en la práctica, se refiere al amor del Padre mostrado hacia nosotros. Juan 3:16, ¿se acuerdan? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor del Padre mostrado en dar a su Hijo. ¿Y cómo lo dio? Lo dio primero como un bebé naciendo. El nacimiento de Dios, la encarnación de Dios. Pero, todos ustedes que levantaron la mano, se oye, ¿verdad? Se oyen voces que dicen que la Navidad es una celebración de origen pagano. Y creo que ahí hay un primer dibujito, ¿verdad? La Navidad es una fiesta pagana. Si tú la celebras, eres un pagano. Dice un verso por ahí, ustedes saben que cuando eran paganos, no importa cómo se sintieran, estaban siendo extraviados, llevándolos a los ídolos que no pueden hablar nada. 1 Corintios 10:12, usan ese verso. Así que abajo dice, rechaza a Papá Noel, Santa Claus, y acepta a Yahshua. Yahshua, Yahshua, el verdadero Padre nuestro, Yeshayam, o Isaías 9:6. Los de la línea de Yahshua HaMashiach son los que, unos, los testigos de Jehová también hablan de eso, y otro montón de gente. Que Jesús no nació el 25 de diciembre, es una de las cosas que dicen, sino que lo que sucedía, dicen ellos, es que el 25 de diciembre se celebraba al dios Sol, que los romanos tenían en ese día las fiestas Saturnalias, y que por lo tanto es pecado que nosotros celebremos Navidad el 25 de diciembre. Pero lo importante que tenemos que entender, que lo importante no es la fecha. No se sabe la fecha en que nació Jesús. Se pudo haber escogido el 25 de diciembre, el 14 de agosto, el 8 de abril, no importa. La fecha no importa, lo que sí es importante es el evento. Y es cierto, Jesús no nació el 25 de diciembre, pero nació. Pero nació. Entonces celebramos el evento, celebramos el evento, el hecho de que el Señor nació. No celebramos la fecha. La fecha en sí no tiene nada. Por otro lado, para comparar, hay un par de hermanos aquí en la iglesia que ellos nacieron el 31 de octubre. Uno de ellos es sobrino mío. Es el mismo día de Halloween. Entonces, si le celebramos el cumpleaños a ellos, ¿estamos celebrando el Día de las Brujas? No, estamos celebrándolos a ellos. Claro, si yo llego disfrazado de diablo y de bruja, entonces sí, ¿verdad? Pero si yo estoy ahí celebrando y tenemos una comida y un pastel y estamos ahí platicando, ¿qué están celebrando? No, el cumpleaños de aquí de brother. No, esto es Halloween que están celebrando ustedes. No, ¿qué tiene que ver? Y si usted, ¿qué tal que si usted nació el 3 de febrero? Y le celebramos el cumpleaños a usted. ¿Quiere decir que estamos celebrándole a la Virgen de Suyapa? No, estamos celebrando el cumpleaños suyo. Usted nació el 3 de febrero, ¿y qué va a hacer? ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? Que la fecha no es lo importante. Jesús la podíamos haber celebrado, ya que no se sabe cuándo nació. Pudo ser celebrado el 14 de marzo, el 27 de agosto, el 15 de abril. Lo importante no es la fecha, lo importante es que se celebra el nacimiento de Cristo, que Él nació, porque eso es lo que Él tiene, el valor fundamental, es un hecho. El problema es que hoy en día muchos paganizan todo, todo es pagano. Pero no se ponen a pensar en algunas cosas. Los que dicen que no, pagano, es que eso es de origen pagano. Y bueno, si están tan en contra de lo de origen pagano, ¿sabían que varios, no lo digo yo, gente que se pone a investigar y estudiar, historiadores y teólogos y todo eso, saben que el concepto de gracia es pagano? ¿Sabían? El concepto de la gracia es pagano. El emperador romano César, él tenía la potestad de perdonar a un culpable, a un condenado a muerte, ya sea por un delito o por los juegos esos que tenían ellos, ¿verdad? Que los gladiadores, y han visto películas de esas, ¿verdad? Han visto películas. Entonces, viene y estaba aquel el derrotado y lo iban a matar y quedaban viendo al César. Todo el mundo quedaba viendo al César porque el César tenía la potestad de perdonarle la vida o no. Entonces, cuando el César tenía gracia para con el derrotado o el culpable, entonces, ¿qué hacía el César? ¿Qué hacía el César? Le daba like en Facebook. De ahí salió la manita de Facebook, ¿verdad? Me gusta, el like. Así que todos los que le ponen like en Facebook son paganos. Si vas a estar en contra de los paganos, no des like, no uses esa manito. ¿Por qué? Porque es de origen pagano. Igual la gracia es de origen pagano, el concepto. ¿Qué pasa? Es que Pablo usó el concepto de lo que estaban sucedía ahí en eso y lo aplicó a lo que Jesús hizo por nosotros. Y no es que Pablo lo hizo, sino que Dios inspiró a Pablo a que lo hiciera, a que usara el concepto de la gracia para explicar, para que entendiéramos desde aquellos tiempos qué es lo que Jesús hizo por nosotros, por pura gracia. Otro ejemplo para los que dicen que todo lo paganizan, todo es malo. La circuncisión. Digo porque como son del grupo, varios de ellos son del grupo este de Yahshua, y que tiene que ser así y no Jesús y cosas así. La circuncisión era ya una costumbre pagana antes de que Dios la pusiera para Israel. Ya otros pueblos paganos lo hacían. Era una costumbre pagana. Pero Dios la usó. Eso que usaban otros pueblos, Dios la usó, dicen otros historiadores, para darle un significado especial a su pueblo. ¿Y solo por eso quiere decir que se paganizó Dios? No, simplemente no hay que ver las cosas así. La pregunta entonces es, ¿en qué se viola la palabra de Dios celebrando la Navidad? ¿En qué se viola? Bueno, depende de cómo se celebre, depende. Porque si se trata de recordar el nacimiento de Jesús, si estamos agradeciéndole genuinamente que lo que Él hizo nos alegra, estamos alegres porque Él hizo lo que hizo, nació para después morir por nosotros y celebramos eso y entonces disfrutamos y comemos en familia y con los amigos dándole gracias a Dios, que tiene de malo y antibíblico eso. Pero para el legalista es molestia que se haga eso. Es que Jesús no nació el 25 de diciembre y es una costumbre pagana y ustedes están ahí en un rito pagano. La fecha no importa, el evento y la persona de Jesús sí. Ese es el punto. Es cierto que hoy el mundo celebra la Navidad a su manera. Hace poco estaba viendo en televisión y en internet que Ricky Martin estaba dando un saludo de Navidad. Les manda un saludo de Navidad a Ricky Martin. Pongámoslo, por favor. Qué lindo. Feliz Navidad, bendiciones, el amor, ¿verdad? La familia, o sea, hablando él de la familia, ¿verdad? De sus dos hijos y su marido, ¿verdad? Un concepto de familia que choca con lo que Dios dice, pero está celebrando la Navidad sin que tenga nada que ver Jesús. Pero haz algo diferente, te vas a sentir bien. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Saben? Y así hay muchos artistas. Y al igual que mucha gente, no saben o no quieren saber el significado de la Navidad. Pero que ellos hagan eso no hace pagana la Navidad. Ellos, que ellos anden celebrando la Navidad como una noche loca, pues no hace pagana la fiesta. No hace pagana la celebración. No hay que confundir las cosas. Que alguna gente diga que otros celebran otras cosas, no cambia a quién estoy yo y usted conscientemente celebrando hoy. Yo no sé qué celebra él, pero y qué celebran otros, pero yo sí, y usted sí, tiene que estar consciente. ¿Qué es lo que estamos celebrando y a quién Es cierto que el mundo de hoy ha torcido todo, ¿verdad? Todo con el consumismo y el materialismo. Pero eso no hace pagana la celebración nuestra. Puede ser pagana la celebración de otros, pero no la de los hijos de Dios. Por eso es importante que ustedes y yo entendamos, y lo entendamos con claridad. Jesús, oigan esto, Jesús no nació para que usted le regale unos muebles a su esposa. Jesús no nació para que usted le regale una botella de whisky a su jefe. Jesús no nació para eso. Pero eso es lo que vemos alrededor, ¿verdad? Navidad es, o sea, el nacimiento de Jesús es, si traducimos, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo, la encarnación de Dios es regalar 40% en todos los diseños, 50% en las recámaras, 75% en mercadería seleccionada. ¿Otro? En diciembre aprovecha los bonos Christmas Sale. Y ahí están los carritos, porque Jesús nació para que podamos comprar carros en oferta. ¡Qué bueno que Jesús nació! ¿Qué más? Christmas Sale, oferta de Navidad. O sea, Jesús nació, así que tenemos un 30% de descuento en esa tienda. Recibe tu pedido empacado como regalo listo para regalar. ¡Qué bueno que Jesús nació! Nos van a dar 30%. Ese es el concepto, ¿verdad? Consumista, materialista y popular hoy en día. Jesús no nació para que yo compre ropa nueva. Jesús no nació para eso. Él nació para salvarme. Para un día salvarme. Eso es lo que yo celebro. Eso es lo que me alegra. No me van a alegrar que ahí tengan, por la Navidad, que tengan 90% de descuento. Me alegra que Jesús nació para salvarme. Esa es mi única alegría a celebrar en esta época. Pero es que el 25 de diciembre era una celebración para el día del sol, para el Dios Sol. Insiste aquel, ¡ay! ¿Y por eso entonces es pagando el nacimiento de Jesús? ¿Y celebrarlo? No, lo importante, lo toral, lo básico es que Él nació. No, ¿qué fecha es? Así que no podemos paganizarlo todo. No podemos paganizarlo todo. ¿Verdad? ¡Y no! ¿Y ese fondo qué es? Ídolos egipcios, paganos en esta iglesia. No, no, tranquilos. ¿Y esos árboles? El dios Tamuz. No, hombre, tranquilos. No se puede estar paganizando todo. Por ejemplo, como dijo alguien, ¿qué harán los cristianos con nombres paganos? ¿Qué van a hacer? A ver, ¿quién se llama Suyapa aquí? Allá está Suyapa. Un nombre pagano. ¿Quién más se llama Suyapa? ¿Ah? ¿Quién se llama Teresa? Hay cristianos que se llaman Teresa, Guadalupe, Rosario, ¿verdad? ¿Qué van a hacer esos hermanos? Martín, ¿está Martín por ahí? ¿Verdad? San Martín de Porres. ¡César! ¡El César! ¿Está César por ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer estos hermanos? César tiene el nombre de un dios, el dios emperador de Roma. ¿Qué van a hacer? Tienen que cambiarse de nombre ellos, porque como su nombre es de origen pagano, tienen que cambiarse un nombre a un nombre más bíblico. Juan, Pedro, Jacob, Judas, Barrabás. Pero el asunto es que los cristianos, ahí en la Biblia, ellos mismos ya tenían, varios de ellos ya tenían nombres paganos. Lucas venía de Grecia, Onésimo, Timoteo. Y como les mencionaba en octubre, que vino un pastor de... que fuimos a comer con un pastor, ¿verdad? Él es cubano, pero vive en Estados Unidos, criado en Estados Unidos. Entonces fuimos a comer unas baleadas que le encantan y cuando venimos por la calle me dice, iba por un lado, de ahí, en otro, y me dice, oye, aquí parece todo bien cristiano porque por todos lados, nombre bíblico, ¿verdad? Que llantera, Jehová Jiré, baleadas, Jehová no sé qué, pulpería, Jehová es mi pastor, un montón de nombres bíblicos por todos lados. Aquí estoy ni en tierras antes así. Ajá, y en Estados Unidos no hay nadie que se llame Jesús, pero aquí en Latinoamérica, Jesús, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, Jesús? A un gringo le sonaría sacrilegio. Se llama Jesús. Y estaba oyendo que en México le dice una secretaria a un pastor, le dice, sí que tiene una llamada por teléfono. Ajá, sí, ¿quién me llama? Le llama Jehová. Ah, sí, está bien. Qué barbaridad. Y pensó que era una broma. Y entonces contesta, aló, sí. Buenas, pastor, aquí le habla Jehová. Ah, mucho gusto, yo soy el ángel Gabriel, le dice. No, en serio, le dice, me llamo Jehová López. Casi me puso mi papá, le dice. ¿Qué van a hacer con los nombres, verdad? Entonces, ¿qué hacemos con las costumbres paganas? Ya que, como se paganiza todo, es para que veamos que se paganiza todo, pero sí, le hacen las cruces al árbol, le hacen las cruces a un montón de cosas, pero ¿qué hacemos con las costumbres paganas? A ver, ¿cuántos están casados? ¿Qué andan en su mano izquierda? ¿Qué andan en la mano izquierda? ¿Ah? El anillo. Entonces alguien me queda viendo y va a decir, ¡oh, sacrilegio! Lo anda en el dedo de en medio y no en el dedo anular. Porque el anillo se tiene que usar en el dedo de aquí. Los anillos son una costumbre pagana. Entonces, si todo se paganiza, entonces no hay que usar anillos. Yo lo ando en mi dedo de en medio, no porque era costumbre pagana, sino que cuando me casé me quedaba bien en el dedo este. Y entonces, si me lo pongo me queda flojo todavía, o sea que es una señal de que yo estaba más gordito cuando me casé. ¿Y las arras en la boda? ¿Se acuerdan de las arras? ¿Y el vestido blanco de dónde salió? ¿De la Biblia? ¿De qué versículo sale que se tiene que casar de vestido blanco? No, es de origen pagano. ¿Y cómo tiene que ser una boda? ¿Cuáles son los elementos? ¿Y cómo tiene que ser? No, es que yo quiero una boda bien cristiana. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Entonces, si todo es pagano, entonces, y vamos a contrarrestar y a evitar y a hacer a un lado todo lo pagano, pues, ¿verdad? El aniversario de bodas. Los aniversarios de boda tienen un origen pagano, también estas celebraciones, que a los 5 años tal cosa, que a los 20 años, 25 años son tal cosa, que a los tantos años son las bodas de no sé qué. Los cumpleaños en sí, todo eso son costumbres que no salen de un mandato de Dios. Los cumpleaños tampoco habría que celebrarlos. Me acuerdo que una vez por bromear, vamos con algunos hermanos, como 2 o 3, llegamos a la casa de una hermana que estaba cumpliendo años en mi grupo. En aquel tiempo yo tenía un grupo, era diácono. Llegamos, ¿verdad? Pero los que traían el pastel, los que traían los frescos y las boquitas iban a llegar después. Se tardaron en llegar. Entonces llegamos solo nosotros 3 y nos sentamos. Hola, ¿qué tal? Y eso. No, es que como es tu cumpleaños, pues te veníamos a saludar, ¿verdad? Y pues, ¿no? Visitarte. Ah, qué bueno, gracias, ¿verdad? Y ella sí, ¿verdad? No sé, ¿quieren un fresco o algo? No, solo estamos aquí. Es que es una costumbre pagana celebrar los cumpleaños, le digo yo. Y se queda ella así. ¿En serio? Sí, entonces no te lo podemos celebrar por eso. Solo te andamos visitando. O sea, no, nada de boquitas, nada de fresco, mucho menos un pastel, le digo yo. Ah, no sabía, me dice. Sí, le digo, es una costumbre pagana. Es en el tiempo de los egipcios, venían los, y empecé a hacerle, me inventé una historia ahí, ¿verdad? Y ella, qué bueno que me lo dijo a tiempo, porque yo creo que mi familia querían hacerme algo, ya les voy a decir que no. Y les digo, ya cuando vi que la agarró en serio, ya tenía así un nudo en la garganta, y ahí está bien. Dale, dale. Entraron ahí con el pastel los hermanos, ¿verdad? Pero entonces no habría que celebrar cumpleaños, no habría que celebrar el 15 de septiembre, el Día de la Madre, el Día del Padre. Peor, la Semana Santa, ¿verdad? Los siete días de la semana, el nombre de los siete días de la semana son de origen pagano. Son de origen pagano. Fueron dedicados a siete dioses diferentes basados en la astrología. ¿Sabían eso? Los siete días de la semana. El lunes está dedicado a la luna. El martes a Marte. El miércoles a Mercurio. El jueves a Júpiter. El viernes a Venus. El sábado a Saturno. El domingo a Domino's Pizza. Entonces, si estás contra lo pagano, vas a tener que inventar tus propios días de la semana. Así de sencillo. Entonces, si usted nació un lunes, vaya a tener que averiguar qué día nació, porque si usted nació un lunes, quiere decir que usted fue dedicado a la luna. No. Usted nació, ni se fijaron tal vez qué día era, y estaban alegres de que usted nació, etc. Pero vienen otros, ven los foquitos de Navidad, el árbol de Navidad, y uy, no, eso es del diablo, eso es adorar al dios Tamuz. Y las chiribiscas, también, las chiribiscas, ¿las recuerdan? ¿Tienen las chiribiscas? Ni saben un montón, ¿verdad? Chiribiscas eran unas ramas secas, sin hojas, que las pintábamos de plateado. Yo ahí me ponía de hipote, ¿verdad? Terminaba más plateado yo que el árbol, ¿va? Porque qué macaneado era pintar ese arbolito, ¿va? Cada ramita, y de ahí algunos le enrollaban algodón, y de ahí empezaron a guindar las pelotitas y quedábamos, ¿no?, así con los foquitos, la chiribisca. Pero le fue ganando el árbol de Navidad, ¿verdad?, por la influencia gringa. Ah, pero la chiribisca también es adorar al dios Tamuz, ¿no? Sí, la mayoría ni saben nada acerca del dios Tamuz, del tal Tamuz. Así que vamos a hacer una campaña. Volvamos a las chiribiscas. Más catrachas, más hondureñas. Orgullosamente catrachas. No, todo esto son tradiciones de la época. Pero si usted ve pagano todas las cosas y rechaza lo pagano, entonces, ¿saben qué? Deben de rechazar el aguinaldo también. Pues sí, debe rechazar el feriado que dan, porque es a la luz de la Navidad. Entonces, como de origen pagano, pues el aguinaldo también, y el feriado que dan esos días es de origen pagano. Así que si usted está en contra de lo pagano, debe de ir a trabajar y rechazar o donar el aguinaldo. Por cierto, igual deberían de hacer los ateos honestos, ¿verdad? Si no creen en Dios, ¿por qué agarran el aguinaldo? ¿Y por qué agarran feriado? No, tienen que ser honestos, ¿verdad? No tienen que celebrar nada. Entonces, pero como paganos, ¿verdad? Todo es paganizado y todo es pagano, entonces hay que rechazar lo pagano. Entonces, veamos una cosa. ¿Tienen billetes de a uno ustedes? ¿Tienen el billete de a uno? Póngale una foto al billete de a uno. Hay que rechazarlo. Es pagano porque ahí tiene una cuestión de Copán. Verá, el juego de pelota y la escalinata, que ahí era una simbología de la religión maya. Uy, no, estos monos ni valen nada el billete de a peso. Ni confite puedo comprar. Pero sí, está bien. Nah. Pagano, billete pagano. Ah, pero ¿y el de 500? ¿Tienen el de 500 por ahí? ¿Ah? Mire que sale en la esquina. ¡Oh! ¿Una iglesia católica? ¡Ay, no! ¿Pagano? No, no, pero ese no. Ese sí sirve. Eso sí los agarra, ¿verdad? No importa su origen pagano, el dibujo pagano que tengan, lo que sea, ¿verdad? Entonces, es una mentalidad, ¿verdad? Que solo es para unas cosas, pero para otras, no importa, no le ven. ¿Y Santa Claus? ¿Qué quedamos con Santa Claus? Este es un caso aparte en esta discusión. Él se llamaba Nicolás de Bari. Él nació en el año 280 después de Cristo, en lo que hoy es Turquía. Él llegó a ser un sacerdote católico. Conocido, él era muy conocido en su tiempo porque ayudaba a los niños, a los enfermos. Incluso tiene una pasada famosa en la historia. Más o menos famosa, no todo el mundo la conoce. En su época salían herejes, ¿verdad? Y había un hereje llamado Arrio. Era un hereje fuerte, de los principales que enseñaban en contra de la Trinidad. No estaba a favor de la Trinidad y andaba enseñando por todos lados en contra de la Trinidad. Y un día se encontró Nicolás a Arrio, en algún lugar se lo encontró, y cuando supo que era Arrio el que estaba ahí y era el que está promulgando la doctrina en contra de la Trinidad, ¿saben qué hizo Nicolás? Lo agarró a golpes, le dio una maceteada buenísima, ¿verdad? Al pobre Arrio. Fue tan escandalosa la macaneada que le dio que hasta los demás ahí del clero, digámoslo así, le quitaron las barras a Nicolás y dejó de ser sacerdote. Pero como él siguió con su onda, ¿verdad?, de visitar a los niños, de ayudar a los niños, de darles regalos, entonces volvió a su, ya se bajaron las aguas y valoraron su enfrentamiento a Arrio, y entonces lo regresaron a su puesto como sacerdote, como cura, ¿verdad? Pero ese es Nicolás de Bari. Es una foto que apareció ahí, la pusieron. No, la anterior. Ese. Él es Nicolás. Un dibujo de él, ¿verdad? Entonces, si ven, no tiene mucho parecido con el San Nicolás, con el Santa Claus. El Santa Claus que nosotros conocemos, ¿verdad? Ese gordito vestido de rojo y blanco, ¿verdad? Es el siguiente, ¿verdad? Ese fue un producto de la Coca-Cola. La gente de Coca-Cola fue la que creó este personaje basado en Nicolás, pero nada que ver. Y crearon a este gordito y lo hicieron famoso dentro de la Coca-Cola, pero se les olvidó ponerle el copyright y entonces se fue por todos lados. Y medio mundo agarró y ya no se pudo. Llegó a dominio popular y ya no pudo Coca-Cola agarrar los derechos de autor sobre el gordito. Y entonces se ve por todos lados. Cualquier cosa ahí, ¿verdad? Tiene este simbolito de este gordito y se hizo famoso. El problema con Santa Claus es que él no es parte de la Navidad. Él no es parte de la Navidad, ¿verdad? Como dice la siguiente figura. ¿En qué parte del pesebre estaba usted? ¿Ahí dónde estaba? ¿El par de José o encima del burrito? ¿Dónde? ¿Qué se hizo? ¿Dónde estaba? Él no es parte de la Navidad. Entiéndase, él no es parte del nacimiento de Jesús. Él no fue parte del nacimiento de Jesús. Él no fue parte de todo eso. De la doctrina y de la realidad de la encarnación de Dios. Él no es parte de eso. Entonces, poco a poco se ha ido volviendo el personaje central de la época. ¿Por qué? Porque les conviene, porque así ya no tienen que usar ni resaltar la figura de Cristo. Entonces a todos, por todos lados les conviene, porque él no es una amenaza para nadie. No es una amenaza para que Ricky Martin lo use, anda su gorrito, las bailarinas así medio desnudas ahí con sus gorritos de rojo y blanco. Y para nadie es una amenaza espiritualmente hablando. Pero teológicamente viene de un concepto de salvación por obras, ¿verdad? Ya sabemos que él, desde niños nos enseñaba que Santa Claus pues le trae regalos nada más a quienes, a los niños buenos, a los que se portan bien. Entonces uno se porta bien y entonces, ¿verdad?, si se porta mal, entonces hay regalos. Regalos a cambio de conducta, entonces ya no son regalos. Entonces distorsiona el concepto de regalo que Dios trae en su encarnación y su muerte. El concepto de regalo sí lo resalta Jesucristo totalmente, contrario a lo que el concepto de regalo que le han puesto a él, ¿verdad? Entonces, así que cuando, como cristianos, usamos a Santa Claus, usamos su gorrito indirectamente, conscientemente o inconscientemente, pero indirectamente estamos poniendo al mismo nivel de Jesús a Nicolás. Y les aseguro algo, ni el mismo Nicolás aceptaría eso. Ni el mismo Nicolás, recuerden que hasta se agarró a golpes con Arrio por defender la verdad en ese momento. Él era como sensible a ¿qué? No, hombre. Y se dejaba ir, le dio una buena. Entonces, si él, el verdadero, ¿verdad?, el Nicolás de Bari, viera todo eso, él sería el primero probablemente en andar botando todo eso ahí y metiéndole fuego, es capaz. Entonces, si nosotros estamos con él, ah, sí, está bien bonito, ¿y qué tiene de malo? Estamos siguiéndole el juego al mundo secular en ir, aunque sea sin querer, en ir moviendo a Jesús del centro, del centro. Alguien dijo, y me sonó lógico, regañamos a los niños si mienten, pero les enseñamos una mentira al hablarles de San Nicolás. Este es un mensaje contradictorio, ¿verdad? Pero viene y cuando uno no está de acuerdo con Santa Claus, con los gorritos rojos, hasta le vienen a uno a decir, ¡ay, pero eso es legalismo, qué barbaridad! No, mire, por favor, no le diga legalismo a lo que no es legalismo. Algunos usan la expresión, eso es legalismo, para defender sus desvíos, ¿verdad?, sus ondas. Pero legalismo, aunque no es el tema de hoy, solo lo voy a mencionar, legalismo es cuando está de por medio la salvación. Por ejemplo, si yo dijera, si te vestís de Santa Claus es que no sos salvo y perdés la salvación, eso es legalismo. Legalismo es salvación cumpliendo la ley. Ese es el concepto en la Biblia. Eso es lo que atacaba la carta de Gálatas, Hechos 15. Esa era la lucha contra los legalistas. ¿Por qué? Porque era salvación cumpliendo la ley. Ese es el significado del legalismo. Pero si a uno le dicen, un ejemplo aparte, hey, no te vistas indecentemente, eso no es legalismo. No es legalismo. Si hay un verso o principio bíblico sustentando a que me estén diciendo no te vistas indecentemente, eso no es legalismo. Si hay un principio bíblico, no es legalismo. Si me dicen, mira, a ver, si seguís vistiéndote así, no te vas a salvar, eso sí es legalismo. ¿Por qué? Porque ponen en juego la salvación. Pero si no sale a bailar para nada la salvación, no tiene que ver con legalismo. Si Dios dice que algo es idolatría o que algo es incorrecto, entonces no es legalismo, a menos que creamos que Dios es legalista, ¿verdad? Volviendo al tema, yo celebro Navidad porque Jesús nació para salvarme. San Nicolás no nació ni murió por mí, ni siquiera supo quién era yo. Jesús sí, todo el tiempo supo. Desde antes de nacer me tenía en su cabeza y nació por mí y murió por mí. Eso es lo que celebro estos días. Eso es lo que yo celebro en Navidad. ¿Cómo diferenciar cuando algo sí, cuando algo no? Si una tradición, una cosa de esa choca con la Biblia, hay problema. Pero si no choca, no hay problema. Por ejemplo, Juan 10, 22. En esos días, dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Miren qué interesante. Dice ahí que Jesús andaba entonces, ¿dónde? En la fiesta de la dedicación. Ahora bien, esa era una fiesta en donde celebraban que los macabeos habían recuperado el templo y lo habían rededicado, porque los romanos habían hecho un desastre ahí, ¿verdad?, en el templo. Habían metido un cerdo y lo habían hecho sacrilegios ahí. Entonces, los macabeos vinieron, pelearon, recuperaron el templo y lo limpiaron y lo volvieron a dedicar. Y entonces se quedó celebrando esa fiesta. Por cierto, era alrededor del 25 de diciembre, el equivalente al 25 de diciembre. Lo interesante es que no fue una fiesta instituida por Dios. No fue como la fiesta de la Pascua, la de los tabernáculos, todas las fiestas que hemos leído a lo largo del que estamos leyendo el Antiguo Testamento. Dios nunca dijo, celebren el día de la dedicación. Eso lo crearon ellos. Y Jesús tuvo problema con eso. No dijo, ay, eso es de origen pagano, yo no voy a ir. No, ahí andaba Jesús. ¿Por qué? Porque no había problema, ¿verdad? No estaban celebrando algo bien. Otro ejemplo, Lucas 4, 16, dice, llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se puso a leer. ¿A dónde entró? A la sinagoga, ok. ¿Sabían ustedes que, según dicen los que conocen, no hay mandato bíblico para hacer sinagogas? ¿Se han encontrado usted algún? Y entonces ustedes van a construir sinagogas para... No hay ningún verso que diga eso. No hay una orden de Dios. Era una costumbre judía, una tradición judía que Jesús no condenó. No condenó, ni evitó. Él mismo iba como costumbre, dice, a la sinagoga. Pero la sinagoga era de origen pagano. Origen humano, origen... No, no fue Dios. No importa. Porque la sinagoga es una palabra que significa reunión. Entonces era simplemente para reunirse, para saber más de Dios, leer la palabra, orar. Entonces eso no chocaba con los principios bíblicos. Es igual que si alguien les dice, no hay una base bíblica para que ustedes se reúnan en un auditorio. Pero no choca con ningún principio bíblico, ¿verdad? Otra muestra, Lucas 20, 25. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él pidió una moneda y en un lado estaba la figura de el César. ¿Quién era el César? El emperador, pero ¿qué actitud tenía la gente hacia el César? El Dios César. Ahí había una figura de un Dios. Jesús no condenó la moneda. Él dijo, no, lo que es del César, déselo a César. Lo que es de Dios, déselo a Dios. Entonces no tuvo problemas. Entonces, ¿cuáles son los principios bíblicos que nos ayudan en todo esto para saber que no hay problema y celebrar con estas cosas con la conciencia en paz? De nuevo, una tradición o costumbre no es condenable a menos que suplante o enseñe algo, evidentemente, contra lo que enseña la Biblia. Voy a leer unos versos nada más. Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Uno ha de creer que se puede poner árbol, otro tal vez piensa que no. No juzgue. Dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Uno hace diferencia entre día y noche, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. En principio es este, que en cosas secundarias, no en lo básico, en la salvación es por gracia, por fe, no se pierde, no es por obras, la Biblia, etcétera, todo lo que es básico. Pero en lo secundario, ese es el débil en la fe, el que es así, que, ¿verdad? Hay que recibirle, dice. No pelear, no discutir por cosas secundarias. Se va a agarrar usted toda una noche con alguien, con un hermano que no cree en el árbol, porque eso es lo que le está diciendo ahí, que no. Si uno cree que puede celebrar la Navidad, pues celebre. Y si otro cree que no, pues que no celebre, y tranquilos. Pero nadie... Uno no acuse al otro ni lo irrespete. Eso es lo que está diciendo ese verso. El que come no menosprecia al que no come. Si para usted es pagano poner focos, el árbol, música navideña, pues no las ponga y ya. Pero no critique al que los pone. No lo acuse de satánico, pagano, no sos genuino, etc. 1 Corintios 10, 23 en adelante. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y la plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed. No es que estoy a dieta. De todo lo que les pongan, coman. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces dicen, no lo comáis por causa de él, del que lo declaró, por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra de su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, que habla aquí, se refiere a todo lo que no choque con la palabra de Dios, obviamente. Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¡Y voy a ir a bailar y a beber para la gloria de Dios! No, no se puede. Ese todo es obvio que se refiere a todo lo que no choque con la palabra de Dios. Todo lo que no choque con principios bíblicos. Entonces, ¿qué tiene de malo darle regalos a la familia? Si puede, pues no hay problema. Y si no puede, también no hay problema. Tranquilo. O sea que podemos celebrar bailando, bebiendo, fumando, oyendo música ahí de... No, porque es claro que choca con algún principio bíblico. ¿Verdad? Esos versos no se interpretan con la carne, se interpretan espiritualmente, ¿verdad? Un principio que nos ayuda está en 1 Corintios 8, verso 4. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Eso suena bien porque dicen que el árbol fue ofrecido a Tamuz, que aquello otro fue ofrecido, la celebración fue ofrecida al dios Sol, a las Saturnalias, a no sé qué. ¿Qué acerca de la carne ofrecida a ídolos o a alguna cosa ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un dios y que hay un solo dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores, pero... Para nosotros hay un Dios, Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos o cuando ven un árbol que fue ofrecido, según ellos, a Tamuz, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Entonces este pasaje ayuda. Cuando nos dicen, ¿verdad? Lo que les digo, que el árbol para el dios Tamuz, que el 25 era para celebrar al dios Sol, que los adornos de Navidad eran no sé qué. No hay dioses. No importa que ellos se los ofrecían, no hay dioses. Solo existe nuestro Dios. Y a Él es que estamos celebrando. Es a Él a quien estamos celebrando. Y un principio más para terminar. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta. Que no los juzguen. Luna nueva o días de reposo. Navidad no es una época en donde el mundo nos debe de decir cómo celebrar. Usted no se deje llevar por cómo dice por todos lados que hay que celebrar Navidad. Y que entonces eso es celebrar Navidad. Tampoco debe ser una ocasión de pleito. ¿verdad? En cómo celebrarlo o no celebrarlo, ponerse a pelear con alguien sobre estos temas. Es esta época, la Navidad, es una época para celebrar que Jesús nació, pues tenía que nacer para después morir por nosotros y salvarnos. Gracias a Dios que nació. Gracias a Dios, de verdad. Por eso esta es una época para dar a conocer la razón de su nacimiento. Tenemos que evangelizar. Como nos estuvo recordando el pastor Larios el fin de semana, tenemos que aprovechar también esta época para evangelizar. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque naciste. Y eso es lo que celebramos, Señor. Es lo que celebramos en esta época. Que tú naciste para salvarnos, para darnos vida eterna. Señor, qué rico es entender y celebrar que fuimos el motivo por el cual naciste. Fuimos el motivo, Señor. Gracias. Lo vamos a celebrar con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra alegría. No importa si tenemos o no tenemos cosas, ocasiones, regalos o cenas, Señor. Lo importante es que te tenemos a ti y la salvación. Y eso es lo que celebramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.